le compramos televisiones.
Así es.
Horno de microondas, ¿lo alcanzas a oír?
Sí, sí, hay colchones, no. Que vendan.
O sea, justo para la chora, para molestar, cabrón.
Oye, Pelón, esta es una chora clásica, bienvenidos a todos los choreros que se han quejado de una manera que pues es válida, de que no se han subido las choras al podcast, pero queremos mandarle un saludo muy, muy grande al señor Rudy Almeida, que está incapacitado porque trae un problema realmente de salud que ya va saliendo de eso.
Sí, pero no se lo ocasionamos nosotros, ¿verdad? No tiene la culpa la chora de sus males, ¿verdad?
Creo que sí, creo que sí. Es demasiado peso el específico que tiene la chora para su columna y ahí le dislocamos varios discos. Si el de plano ya, de todos modos está mal del tocadiscos, ahora imagínate.
No, es que la chora sí disloca discos.
Sí. Una de las cosas que extraño de Guadalajara, de no vivir ahí, sobre todo en la Americana, que ya te quedan pocos días ahí de vivir en esa zona, es que también tú vas a extrañar ahora donde vivas el sonido del tren. Allá no se oye donde tú estás. En la noche el sonido del tren a la distancia es precioso.
Pero ya no lo detecto, yo ya no, ¿no? Nunca lo oigo. Es porque uno hace esa edición mental, ¿verdad?
Ajá. El otro día que estaba yo en el, porque está muy cerca de tu casa, en el Torres Bodet, se oyó el paso del tren y dije, ay, cómo extraño ese sonido en la noche. De repente, acá en Chapala, hay una hora que a veces me he despertado, extrañamente siempre que me despierto son las 3 de la mañana, como si fuera una onda de premonitoria, y hay cero sonido de nada, ni siquiera de grillos, hay como una especie de vacío así como en el espacio.
La hora cero.
Sí, y yo digo, a esta hora en Guadalajara se oye el tren, ¿no?
Y pues es que ya deberías ya poner el que llega a Chapala, o sea, para usar ya bien la estación. Sí. Hay una estación muy bonita,
cabrón. Esa estación es preciosa. La hizo, según yo, no sé si Fernando González Gortázar o antes de él, alguien de sus parientes, ¿no?
Ah, ¿sí? Ah.
Sí, una estación preciosa.
Ahorita es museo o algo así, ¿verdad?
Es museo, sí. Lo dirige Gaby Serrano, que le mandamos saludos. El otro día tuve la oportunidad de presentar un libro aquí en Chapala que me dio mucho gusto y hubo muchísima gente. Ya hay muchos tapatíos, señor Pelón, viviendo aquí. Estaba en la presentación frente a mí, o sea, en el podium, digamos, estaba el doctor, ahorita el doctor Andrés, ya se me olvidó su apellido. Estaba el poeta Jorge Esquinca.
Ah.
El señor Juan José Doñán, que era el que le estábamos presentando su libro, Donde claro. Hay música, no hay cosa mala.
Ajá.
Coco Guanchi, que era la organizadora, y un servidor. Pero enfrente de mío, o sea, en las mesas, fue en el Beer Garden, donde Mickey Laure tocaba en sus tiempos. Ajá, y hay fotos de
ahí en el malecón.
En el malecón. Preciosa la tarde, ¿sabes? Se veía el lago así como... Y el lago sí pegando ahí, o sea, y ahorita me imagino con las lluvias va a ser... Todavía un espectáculo muy bonito del lago. ¿Pero quién estaba sentado? De repente ahí enfrente mío estaba el arquitecto Sergio Ortiz. Estaba Chava Berendain, por supuesto. René de la Torre, la rana. Estaba Diego Petersen. El señor Mayorga con su novia. Por
oye,
ahí
pues está. Suena como un equipazo. O sea, ¿no se fueron después a agarrarla?
Sí se fueron, pero no me invitaron.
Ah, ok.
Luego estaba Jabás, el señor Jabás, que ya sabes que tiene ahí. Le mandamos un saludo también a Rosana Reguillo, que está saliendo de una operación difícil. Le mandamos un saludo. Por
abrazo.
Ahí sí, por ahí estaba también, ya dije, Diego. Bueno, músicos, amigos de toda la vida, unas primas de Pastora de la Peña ahí que... Todo mundo viviendo ya en Chapala y todos me decían, oigan, ¿y por qué Gis y tú no vienen? Somos choreros, además dice, somos muy choreros aquí en Ajijic. ¿Por qué no vienen a hacer una chora en vivo aquí en el Beer Garden? Y invitas a tus amigos, a quienes estén aquí, a platicar, a hacer una chora en podcast. Se me hizo buena idea, ahí en el Beer Garden.
No, y yo lo trataré de hacer muy bien para no hacerte quedar mal con tus ahí compatriotas de Chapala, cabrón.
Jorge Esquinca ya sabes que ya vive acá permanentemente.
Sí.
Al parecer el que se quiere venir para acá también es el señor Montiel, Mauricio Montiel, ojalá lo logre. Y la idea es, bueno, fue la presentación de ese libro y fue la misma, fue el mismo domingo, perdón, fue un sábado y el domingo jugaba la final el Atlas. Y a mí lo que yo tengo mucha envidia a ti, al señor Navarrete, es que fueron al estadio el jueves y me dio así entre corajito conmigo mismo porque dije, yo pude haber estado ahí con mis brothers, pero
o sea, tú incluso creo que tú merecías mucho más que yo haber estado ahí, no. O sea, yo te debía haber cedido mi lugar.
No, pues, ¿por qué no los tres? Y Kenia, pues está padrísimo. Sí.
No, es que hay nomás tres boletos, o sea, son tres butacas que tiene Kenia. Ajá. Y pues casi yo fui un poco forzado, ¿me entiendes? Como que yo no llevo años sin ir al fútbol y no está entre mis actividades ver el fútbol. Pero pues es que el Atlas llamó, cabrón. O sea, fue un evento mayor, o sea, el bicampeonato, cabrón.
Oye, y yo que ya vi los partidos después, porque ya sabes que no los veo en el momento por mis problemas de pasión. Ahí me gustó mucho el segundo al final, que Quiñones se les fue como a la defensiva a robarles un balón y se les fue.
Buenísimo.
Metió un golazo, ¿verdad? Esa vibra del gol en el estadio debe haber sido...
No, increíble. O sea, todo el mundo como loco, cabrón. O sea, sí es... Pensé mucho en el Coliseo Romano. O sea, ahí de pronto mataban gente, ¿verdad? O sea, y sacaban animales y se comían gente ahí, la raza ahí aplaudiendo, ¿no? O sea,
sí.
O sea, venimos directo de eso, cabrón.
Me estaba acordando de que retuiteé, reposteé en Facebook y en Twitter una escena de Monty Python que decía: Monty Python siempre se adelanta a sus tiempos, y es precisamente en un coliseo romano en donde están ahí John Cleese y los otros, digamos, miembros con una chava, y entonces están hablando de cómo van a hacer una revolución, pero mientras en el fondo pues está un cuate matando a otro ahí, así despedazándolo, y estos están como comiéndose ahí unas semillitas y viendo el espectáculo, pero entonces siempre decía, vamos a decir que cada hombre, y entonces uno de ellos decía, y mujer, porque cada, y mujer, entonces, ¿por qué eres la mujer? Y la chica dice, pues porque yo quiero ser una mujer, ¿no? Me quiero llamar Loreta, y la chica. Es buenísima. ¿Cómo se adelantó a esta parte que es ahorita una discusión importante? Él, ella y los elles, ¿no?
Te recomiendo el stand-up último de Ricky Gervais.
Lo quiero ver.
Supernature. No manches, esos grandes humoristas que rifados, porque se ponen en una zona muy peligrosa ahorita en estos tiempos de la corrección política y de los asuntos cancelables. Se ponen justo ahí en esa zona y se ponen a provocar, cabrón. O sea, y lo hace muy bien, sí. Ricky Gervais, la verdad, hace mucho que no veía un stand-up de él.
Ajá. Es que yo lo que creo que tiene Ricky Gervais a su favor es que tiene como una simpatía muy, muy sabrosa, como de un cinismo, ¿no? De decir las cosas y valiéndole pito todo, lo dice de una manera tan sabrosa que dice, ay, cabrón, está diciendo algo bien fuerte, cabrón.
Sí, sí, sí.
Y le queda muy bien porque es muy bueno para incluso pitorrearse de sí mismo, muy sabroso, que dices, pues este cabrón además es muy brillante, cabrón, muy, muy inteligente para argumentar.
Aquí se la pasaba una y otra vez como haciendo notar que él es multimillonario. Entonces...
qué maravilla eso. Que además, pues es cierto, ¿no? O sea,
sí, o sea.
Es increíble. O sea, las películas que ha hecho, unas menos buenas que otras, pero en general todos tienen como un punto de partida muy sabroso de temas coyunturales de la vida, la vida después de la muerte. Hay una que sale, le sale un fantasma que le va platicando cosas y la chingada, no sé si la viste esa, que es muy padre. Y luego la invención de la mentira en una sociedad donde no existe la mentira, y él no se da,
claro,
él se da,
claro,
cuenta, claro, de que puede existir la mentira, y es buenísima esa concepción de un mundo sin mentiras, ¿no?
Acá en el stand-up, entre muchos grupos que salieron ofendidos. Uno muy importante fue el de la comunidad trans. O sea, porque les empezó a echar carreta. Y luego él mismo dice, no, pues es que yo apoyo totalmente los derechos de la comunidad trans, pero justamente como yo quiero ser inclusivo, también los voy a incluir dentro de mis blancos de carrilla. O sea, también los voy a ofender a ellos, voy a ofender a todo el mundo y también a ellos. Sacó ese que te contaba el otro día de que...
¿Cómo era?
¿Se acuerdan de las chavas? O sea, ¿qué anticuadas son esas de con vagina, no? O sea, esas son como dinosaurios. No, las chavas chidas son las de barba y pito, cabrón. O sea, decía, no, pues la ofendedera de toda la comunidad trans.
No, es que todo es susceptible de hacer muy, muy buen humor, pero obviamente estamos ante un reacomodo. Yo digo que es eso, es como un reacomodo de ideas acerca de lo que sigue el futuro en muchas de las partes blandengues que no se han discutido al paso del tiempo y que ahora tienen todo su derecho. Acabo de leer una nota muy interesante de esta tienda que se llama Old Navy, que hay una ahí en Guadalajara, que es de los mismos de Gap, que se les ocurrió la idea de ser inclusivos, entonces empezar a vender ropa para talla grande, o sea, para gordos, pues.
Ajá.
Y fue un fracaso, porque en realidad esas tallas se les quedaban porque la gente, la medida de los gorditos que somos los gorditos como de en medio, de los que no son tan gordos ni tan flacos, sino que ahí es donde está el punto de mucha venta. Entonces, esos muy tamaños muy grandes, pues se les quedaba la ropa.
Se les quedaba, cabrón.
Y dieron marcha atrás a esa campaña.
Pues yo sí me compraría uno de esos, como me gustaría tenerlo de recuerdo, una de esas gigantescas.
Oye, por cierto, ahí he encontrado esos tipos de pantalones que tú me enseñaste en los 80s, que eran súper cómodos, que ahorita yo traigo uno puesto ahorita de esos, que son como de resorte.
Ah, que eran los Aka Joe, ¿verdad?
Exactamente, originalmente eran Aka Joe, pero están como más bien hechos ahorita en el sentido de que están muy a la medida, muy sabrosos. No necesitas el cinturón para nada. Y luego tienen resorte.
¿Pero esos dónde están? Dices, o sea, ¿son de Old Navy o qué?
Old Navy. Tienen resorte también acá abajo, digamos, en la parte del zapato. Me iba a dar un calambre.
Oye, pero sí, o sea, si te lo pones, o sea, si nos, yo, o sea, nos veríamos, o sea, nos vemos con esos pantalones como en onda, o nos vemos ya como esos señores que ya se les fue el tren. O sea, ¿cómo
es? Yo siento que yo me veo como más bien viejito de Chapala, porque aquí se queda. O sea, yo así me voy al súper con unas chanclas, estos pantalones y una camiseta, y estoy en la onda totalmente hippie de aquí de Ajijic.
Sí, ¿verdad? Pero si de pronto dices, no, voy a ir a Guadalajara, dices, ay, no, pues la gran ciudad, espérame, entonces sí. Te cambias, ¿no?
voy a ir a Río Viejo a comer con el señor Pelón, no, pues me voy.
Deja, vestido, déjame, o sea, cambio.
Sí, me voy bien vestido y...
Sí,
y...
te voy a pedir, por favor.
Pero...
Que el otro día, sí, creo, no, sí estabas tú, ¿no? Que estábamos en el Río Viejo y diciendo, no manches, este es de nuestros lugares favoritos, nada más que tiene el defecto de que a veces traen música en vivo y justo venían llegando los músicos con sus bocinas y la... ¡Ay, qué la!
Es, no sé por qué, digo, yo me encanta la música en vivo, pero creo que me gusta mucho ir a los lugares que vas específicamente porque sabes que ahí hay música en vivo. Pero estos lugares yo los tengo en aprecio muy grande, sobre todo Río Viejo, que me gusta mucho. Le mandamos un saludo al Capi, que se come muy bien, es un gran lugar porque es una terraza, eso en Guadalajara muy pocos restaurantes lo tienen, pero nos gusta platicar, y yo siento que la música está tan fuerte que no tienes la oportunidad, o sea, empiezas a gritar cuando dices, yo no vine aquí a gritar, cabrón.
No, qué pesadilla, cabrón. Ya digo, lo siento, ya somos rucos.
Y como nos encantan las mesas redondas, que eso siempre lo habíamos pensado en los místicos, que eran esas mesas alargadas, tipo la última cena de Cristo, y no alcanzas a oír allá al fondo a San Judas Ortiz, con su ayudante Pedro Córdoba. No es cierto, le mando también un saludo a Pedro Córdoba. No alcanzas a oír esa plática que está allá y se están muertos de risa y oyes ahí las risotadas de Mayorga y está el Urrutia y todos, y nosotros estamos acá como platicando, y oye, ¿de qué va ya? ¿De qué están platicando? Ahora imagínate, en Río Viejo, que sí conseguimos una mesa redonda, que podemos escuchar estas pláticas y no se nos va nada, la música en el fondo, cabrón.
O sea, yo incluso digo, ya, me ando muy en la necia, pero yo, si me ponen a escoger, yo sí prefiero que no haya música en los restaurantes, o sea, real, honestamente, yo digo, o sea, silencio, cabrón, o sea, sí. Y si ya van a poner algo, yo a lo que aguanto es el clásico, pianito de lobby bar, de jazz, que es ese jazzecito de restaurante, sí se me hace que puede quedar bien, cabrón, punto. Sí. ¡Punto!
¿Quién va a tocar hoy? Está Pat Metheny. ¡Adelante! ¡Vamos al restaurante! Y ahí nomás oyes al fondo. Una cosa muy, ¿no?
Suave, suave.
Exacto. Que no sea tan invasiva a los oídos. A mí me pasa y me gusta mucho la matera porque precisamente tiene... Yo veo que siempre hay bocinas y hay una musiquita que la notas. Sobre todo cuando llegas primero y estás esperando que llegue toda la demás banda y... Y dices, ay, qué agradable está, ahí está tocando, de repente se oye Steely Dan y cosas así.
Sí, porque incluso en lugares como tipo ese de la matera, o sea, ya el vocerío de todas las mesas con gente hablando es ya muy fuerte. O sí. Sea, ¿ya para qué le encimas a eso una musicota, cabrón? O sea, no.
Sí, sí,
no,
sí.
Ya me volví a poner de mal humor, cabrón, o sea, no, no.
Oye, hablando de mal humor, el otro día me enganché en una discusión que la verdad no debería, yo la regué, pero ya sabes el concepto que tú además tenías tú una tira, ese concepto me gusta mucho, tenías una tira con ese nombre que se llamaba Buche de Piedritas. Ya traía yo el Buche de Piedritas desde el campeonato pasado.
Te lo fue llenando este máster, ¿verdad?
Este máster que se llama David Feitelson, que además... Y lo digo con toda honestidad, yo lo admiraba muchísimo lo que hacían los protagonistas, se me hacía genial, pero se ha convertido en alguien que no me late mucho. Entonces, yo lo puedo poner así de esta manera, y no es justificación, es como cuando es tu fiesta de cumpleaños, en la misma fiesta de cumpleaños está, y alguien se caga en el pastel. Y lo único que porque sí hay mucha gente que me reclama de manera muy puntual y real, que lo tomo como una muy buena crítica, que me dicen, güey, no te estaba tirando mala onda, y tú contestaste de una manera muy fea, le dije cretino, le dije que era un mercenario.
Hace mucho que no te prendías, ¿verdad?
Sí, pero te voy a decir por qué, y no tiene nada que ver el alcohol, porque yo venía de ver Top Gun, o sea... ¿Te acuerdas que en el campeonato pasado?
Te envalentonaste porque viste Top Gun, cabrón.
En el campeonato pasado del Atlas, compré la película de James Bond, la última. Entonces, me la puse a ver para no saber del partido. Esta vez me fui al cine y aquí en Chapala, y saliendo del cine, yo todo esto con el teléfono apagado, sin querer saber nada, salgo y me dice Margarita, no manches, Está la final, el Atlas va perdiendo 2-1, pero creo que ya va ganando, ¿no? Porque van 3-2, o sea, ella sabiendo como... Y dije, no me digas, y en ese momento se acabó, y entonces ya... yo chillé, cabrón, otra vez.
Bien.
Y entonces iba con esta como cosa, obviamente pone este cuate esas cosas que ya es ese que te digo, concepto Buche de Piedritas. No estaba diciendo nada que no haya dicho antes, porque lo que le gusta a él es provocar. Pero trae esta de rollo, porque además yo traía muy, muy en las venas haber visto una plática a principios de esta temporada en ESPN, con mi gran amigo de la vida, que además él fue el que me inició en el cartón deportivo, que es el señor Héctor Huerta, que no tiene redes sociales ni nada, que le mando un saludo si es que alguna vez escucha esto, y que Héctor Huerta decía, ¿y cuál es el prospecto para ganar el campeonato 2022, y dijo Héctor Huerta, el Atlas? Y entonces este güey se empieza a burlar, y el otro también, el Carrillo también, se empieza a burlar, dice, ¿qué? Pero eso, ay, y es que los ayudaron, y la chingada, y que el arbitraje, y la chingada. Y Héctor Huerta, padrísimo, porque yo digo, yo quiero aprender de ese güey, que estoico decía, pues sí, pero lo demuestran, y es un equipo armado, y es un empezó a dar sus argumentos muy, muy, muy puntuales, y entonces... Es ese concepto que te digo, Si este güey pone al otro día, o sea, el lunes, pone su este verborrea, su diarrea verbal que tiene en contra del Atlas, como que dice que es un equipo que no da nada y la chingada, yo la verdad es que no hubiera reaccionado así. Pero como que yo estaba con la sangre de diciendo, no mames, es mi campeón y la chinga. Entonces sí me aceleré, me dijo que se decepcionaba de mí, le dije yo, pues es una decepción mutua, pero desde hace tiempo que la tengo con él. Pero ya hasta ahí, ya no voy a volver a nada, no quiero saber nada, ni lo voy a bloquear. Si él me bloquea, pues no importa, ya no.
¿No lo vas a seguir en redes para molestarlo?
No, no, porque yo creo que tiene una manera de ver las cosas que no está padre, y sobre todo es eso, me salió esa pasión atlista. Obviamente recibí mucha gente diciendo, te voy a dejar de seguir porque eres un iracundo. A
mí, ¿ah, sí? ¿De veras?
Sí, y hubo muchísima gente que me empezó a apoyar de los mismos, y sobre todo amigos atlistas, que me diciendo, güey, sacaste tu parte del Atlas. Y hay una cosa que te quiero platicar y que no se me pase, porque se me hace muy chingón que en las últimas meses, a partir de antes de que el Atlas fuera campeón en diciembre, yo ya veía, porque sabes que me quedo de repente en un hotel ahí en Midtown. Ajá, y entonces sí. Nos quedamos de ver después de grabar y demás, nos vamos ahí a la Imperial, que es una cantina que me gusta.
Ah, sí.
Y empiezo a ver en el centro comercial un chingo de niños con camisetas del Atlas, cosa que no pasaba anteriormente. Los niños traían camisetas de las Chivas, que es obvio y que está bien porque es el otro equipo de acá, pero no, o sea, camisetas de Pumas, de América, del Barça o del Real Madrid, pero no había del Atlas porque el Atlas no ganaba nada en 70 años, cabrón. Y ahorita con estos dos bicampeonatos hay una nueva generación de chavitos que se sienten en Atlas, entre ellos mi ahijado, o sea, Cristóbal.
Sí.
Que ya se están haciendo Atlas.
Que es cuando se forman las aficiones, ¿no? O sea, yo por eso me hice del Cruz Azul, porque yo de chavito me tocó que fuera el tricampeón. Y de ahí nacen esas aficiones profundas, pues.
Total.
Ahorita yo me siento, o sea, porque ya mucha gente me está viendo muy ligado con gente del Atlas. O sea, como que me dicen, no, pues que eres un atlista tardío y no sé qué. Yo digo, siento que no sería válido si yo me hago del Atlas, ¿me entiendes? Como que ya de adulto sí se ve mal, ¿no? O sea, yo ya voy a tener que morirme como Cruz Azulino. O sea.
Yo digo que tú tienes que tener un segundo equipo. Yo tengo un segundo equipo. O sea, después del Atlas, mi segundo equipo toda la vida fue el León. Porque a mí me tocó Salomone y Darío Miranda y todos esos. Y me gusta mucho León y me gusta la afición de León y la chingada. La temporada pasada, pues obviamente, no es que ojalá gane León, porque decía, no, pues que no gane, yo quiero que gane el Atlas, ¿no?
Oye, pero yo quiero hacer un estudio. Le dije a Navarrete que me ayude, o sea, vamos a intentar redactar un texto con un estudio, un análisis de toda esta. Hay un tipo de atlista como tú. Que ya no pueden ver los partidos porque se asustan demasiado, se les mueve el corazón y ya no aguantan, pues. O sea, tratamos de ir buscando lugares para ver el partido de vuelta. Y resulta, por ejemplo, que Jerry, el de Lanita Lee, o sea, que también sufre de lo mismo. Me dice, no, pues es que yo tampoco puedo ver los partidos. Entonces, ¿qué onda? Hay todo un grupo de antiguos atlistas.
Doñan.
Que ya están agazapados, ya sin poder ver el fútbol, cabrón.
Doñan no ve los partidos. Doñan no los ve. Mira, uno de los grandes atlistas que es todavía peor que yo de pasional, Felipe Covarrubias, él sí los ve. Pero... Él solo, o sea, no quiere
él solo.
No quiere gente al lado, no quiere, no, él quiere como encabronarse solo y la chingada, o sea, es lo que voy a acabar siendo yo. No quiero nadie, cabrón, la chingada.
Yo digo que deben, o sea, el atlista de ese estilo como tú, o Jerry, eso, o sea, deben tener siempre, o sea, una televisión de repuesto, porque va a haber un momento en el que vas a tener que agarrar la tele y aventarla por la ventana, o sea, entonces, o sea, y ni modo, tienes que tener otra ahí de repuesto.
Sí, no, es tremendo, es tremendo esa manera y esa, digamos, pasión que nos desborda.
Oye, pero ¿no estás de acuerdo en esto que yo le decía a la Viaga? Que, o sea, porque te fijas en este como cosa de que siempre quiere mandar a chingar a su madre a la América, o sea, porque él es chiva. Ajá. Entonces, como que, ya a la hora que el Atlas se está posicionando claramente como una potencia, digamos, o sea, este, no sería ya conveniente que los que chingaran a su madre fuera el Atlas, o sea que ya se convirtiera en ese gran enemigo, este, odiado a vencer, ¿no? O sea, como que ya basta del fantasma del América, cabrón. O sea, yo estoy hablando con Toño a decirle que ya más bien eche las vigas al Atlas, cabrón.
Es que yo creo, al menos creo que con Toño, lo que le pasa a Toño es que tiene muchos amigos atlistas, este, y no conoce a muchos del América, y entonces, y además es una rivalidad diferente, la del Atlas es como añeja de una ciudad, y es el clásico más antiguo del fútbol mexicano, es la rivalidad más antigua, es Atlas Chivas, este, es mucho más fácil encontrar al enemigo con alguien con un poder, digamos, que son los medios, que es Televisa, y es como anti eso, ¿no? Por eso funciona.
Sí, como que se le suma un ingrediente extra futbolístico, ¿verdad?
Sí, total. Sí. Y es chistoso porque muchos de los conozco Chivas, por ejemplo, estoy platicándote un día después del cumpleaños de mi mamá, que cumplió 80, que le dije que la mandaba.
¡Sí! Para... ¡Oye, felicítamela!
Sí, sí. Y vinieron mis tíos de Atoto aquí a mi casa, entonces trajeron unas carnitas, cabrón, no mames, unas tortillas hechas a mano y la chingada, buenísimo.
¿Y sí se extendió como pensabas?
Sí, no hubiera podido, yo además acabé con mi mamá ya, cantando canciones de los Bee Gees y la chingada, pero me doy cuenta que todos mis tíos que son chivas también, por una onda que como adoraban a mi papá, cabrón, decía, es que nosotros éramos Chivas. Entonces uno de mis tíos me contó una cosa buenísima, dice mi tío Claudio, me dice, uno de tus tíos tenía un palco en el Estadio Jalisco. Dice, y por muchos años les decía, mira Claudio, aquí están las llaves del palco, porque ya mis hijos no quieren ir al fútbol, pero tú disfruta los partidos del Atlas. Y se las daba para ir a ver, entonces dice... Fui a ver y con tu papá, me llevé a tu papá a ver al Atlas los miércoles en la noche y los sábados. Y yo digo, yo me acuerdo, sí, tú ibas de repente los sábados porque los miércoles como tenías clases, pues no te podíamos llevar. Y entonces dice, pero un hijo de la chingada de tus parientes, dice, le un día en una comida le dice a este tío que le prestaba el palco. No, entonces dice el tío, y vamos a brindar por el Atlas, que la chingada. Entonces dice, pero Claudio es Chiva, ¿eh? Entonces volteó, mi tío le dijo, ¿es cierto eso? Dijo, pues ¿para qué te voy a mentir? Es que sí, sí soy Chiva. Dijo, ¿me dan las llaves, por favor? Y ya nunca más le prestó la del palco, cabrón.
No puede ser. ¡Qué belleza, cabrón!
Y dijo, por sincero, porque me dice mi tío Claudio, dice, es que mijito, ni modo de echar mentiras, pues. Y una de las cosas que te digo que ayer me decía es que dice, es que yo disfruté mucho que el Atlas fuera campeón porque me acordaba mucho de tu papá, porque pues, oye, tu jefe siempre nos apoyó a la familia, con tu mamá, nos recibió en la casa, es un señor bien chingón tu jefe, dice, y es del Atlas y siempre nos llevó a ver al Atlas, pero pues no nos hizo Atlas, cabrón.
Dice, es que no se puede, cabrón. No.
Entonces me cayó muy bien que mi tío le quitó las llaves y dijo, ah, la chingada, vete a la chingada, si eres chivo.
Nosotros estábamos ahí en las butacas muy pegados a los palcos. Se me hace muy sabroso ya en plan acá, señor comodino, tener pantalla de tele en el palco, cabrón.
Sí.
Ya el colmo, ¿no? De maravilla, cabrón.
Sí, estás, ves la repetición. La... ¿No te hace falta eso cuando estás viéndolo en vivo? Que,
claro.
Que
dices, ahí es el momento, cabrón.
Sí, sí, sí. Como que tu cerebro busca en algún momento dado a qué horas van a pasar la repetición y pues no.
Yo sí regresé a ver los goles y muy buenos los dos. O sea, el de cabezazo, el primero, y luego ya el de la jugada de Quiñones. Muy bueno, cabrón.
Sí, no. La verdad, no. Yo digo que obviamente dicen los argumentos, entre ellos el de Faitelson, dice que es un equipo defensivo y que no es espectacular. Híjole, cabrón, yo lo fui a ver al Atlas espectacular con la Volpe, con Bielsa, todo, pero no ganaban, cabrón. Entonces, de alguna manera, esta fórmula que así nos hace ganar, puede ser que en un futuro nos haga volver a ser espectaculares, pero necesitamos primero afición, que ahorita ya la tenemos, un chingo de niños. Eso es lo que necesitamos, volver a reactivar un equipo que sí es querido, nada más que como no ganaban los niños quieren estar con... O sea, Chema, mi hijo, decía, pues, me compras del Barça porque ellos sí ganan, y sentía yo bien gacho, cabrón.
Tú cuando lo estabas tratando de criar como atlista,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, no lo logré, pero tampoco es que él me diga que le va a las Chivas. Él me dice, en primer lugar, es un poco como Fede, le gusta más los videojuegos que el fútbol, ¿no?
Sí.
Pero sí me dice, sí le voy al Atlas. Dice, y sí, siento alegría por ti. Me dice, ah, pues ya con eso.
Oye, ayer vi a uno de los capetillos, a Pablo Aldrete, y quedamos de intentar hacer eso que hemos cacareado tanto, de hacer un pequeñita cáscara con místicos capetillos, con todos los cuidados y con las reglas muy afinadas para no lastimarnos, porque ya todo el mundo está ruco. Pero para filmar, para la Chora TV, cabrón, o sea, según yo, estaría muy bien. O sea, si quieres lo hacemos como de que sea un deporte de no contacto, podemos, o sea, o sería muy, no, muy alfeñique.
No, no, la verdad es que ni para qué tener contacto, la neta, o sea, ni por qué me voy a ir a pelear el balón a alguien, o sea, nomás es como ponerte enfrente a ver si logras pasar, pero nada de contacto físico al balón.
Digo, la que habíamos dicho era que como cuadricular la cancha, ajá, entonces que cada quien tenga su zona y nadie puede entrar en tu zona, ni tú salir de tu zona. Entonces, si cae el balón ahí, pues sí, la juegas, pues, pero no sales de tu zona. Entonces, estás en una parte, en una seguridad, estás en una especie de pequeña covacha.
Como si fuéramos monitos de futbolito.
Sí. Yo voy a proponer esa, ¿eh?
Oye, y la verdad es que entre la Viaga y yo podemos conseguir la cancha de Tejones. ¿Te acuerdas de Tejones? Porque un buen amigo ahí del
ahí
chat.
Ahí jugábamos. Sí. Cuando éramos jóvenes.
Un buen amigo ahí del chat de vino y whisky y tabaco que tiene la Viaga. Es el dueño ahora. Era de socios. Esos socios se los vendieron a él. Y él es el dueño de ese lugar. Entonces, ya le había dicho yo y me dijo, cuando quieras, entre semana o sábado. Creo que los sábados no, más bien. O domingo, porque los sábados hay torneos. Pero entre semana a mí me late.
Estaría, o sea, muy bien, porque te digo, yo hace mucho que no veía el fútbol y luego ya ya con la emoción como que dices, ay, caro, pues me gustaría aquí ensayar dos, tres pases largos y algún dribbling, si se puede. Entonces como que sí quiero ver ahorita el estado de mi técnica, vamos.
Yo sí te veo todavía a ti y a Josel, o sea, como los más, todavía con mucha potencia, porque físicamente están delgados, están bien. Puedo ver a...
Todavía. Yo nomás repartiría juego, mi trino. O sea.
Todavía puedo ver a lo mejor a Araiza con su toque ese que tiene, que el cañón que puede ser en tiros libres, puede ser el cañonero. Yo no me veo de portero, porque la verdad es que ya no puedo ni aventarme, o sea, qué hueva acabar con Moretes.
¿Qué posición?
Centro delantero de cazagoles, tipo Borjita.
Okay, te damos el puesto, ganado ya.
Gerardo Lames, lo veo también muy, muy entero, que le mandamos una felicitación, caramba, porque es ahora el director ¿cómo se llama esta? El Museo del Periodismo.
Museo del Periodismo, sí.
A Lammers, que ha estado aquí en La Chora, ya ahorita es el nuevo director y me parece muy bien porque es un gran elemento el señor Gerardo Lammers.
Luego hay que entrevistarlo, ver en qué consiste ser director de un museo de esos. O sea, sí tendrá chamba, sí es un quehacer.
A mí me late porque yo creo que es de los pocos moneros, él ya no dibuja, pero yo los considero todavía del gremio monero, que ha logrado un puesto directivo importante. Los demás moneros, ¿sí?, nunca logramos nada de eso.
Y además, como que supongo que si eres el director, tú de pronto te puedes como administrar algunos tiempos. Ajá. Entonces él de pronto me imagino que puede decir, ahorita no me moleste, señorita, o sea, a la secretaria, lo que sea, y se pone a monear, cabrón. Exacto. Entonces puede él darse ahí muchos, muchos momentos de para hacer monos, cabrón. O sea, porque nosotros, ¿te acuerdas que también tenemos la posibilidad, si se hace esto del Museo de la Caricatura, seríamos de alguna manera ahí, tendríamos cierta autoridad, a lo mejor, quizá el proyecto se ha ido degradando, pero porque ya ahorita en lo que vemos factible sería como hacer una especie de museo casita del monero, o sea, que sería como reproducciones de tu cuarto, del mío y del de Falcón. Y la gente paga boleto y entras y ves cómo vive, o sea, o cómo vivía un monero, ¿no? Entonces, quizá algún día de la semana, o sea, se nos da una lana extra y vamos y hacemos ahí nuestras actividades cotidianas en la casita del monero, o sea, y la gente puede vernos, ¿no? O sea, en acción, mientras te sirves un café.
Oye, yo tengo muchas ganas de ver cuál es la representación que vas a tener. Porque no va a ser esta donde te estoy viendo que ya te vas, sino va a ser ese palacio donde te hicieron una oficina de primer mundo.
Pues es como un búnker que espero que quede bien. No,
hombre, va a estar chingosísimo.
Espero que quede bien. Ya quiero que vayas a echarle agua bendita, por favor. Sí. Agua monera. No, pero no a chisguetazo limpio.
O sea, no leche, ¿verdad? Oye, Pero una de mis grandes dudas, porque yo sí lo tengo aquí, tengo un sillón cómodo para, de repente, pues es una siesta, así que se necesita en un momento en el que...
Sí, porque el monero de pronto se agota, ¿no? Entonces, sí. Estás dibujando y te empiezas como a marear porque entra un sopor.
Sí.
Y el monero necesita ir a recostarse. O sea, es parte de las necesidades del monero, o sea... Yo incluso digo que es muy tímido todavía un sofá. Yo digo, tienes que poner una cama, o sea, ahí junto a tu respirador. Y tener pijama y todo. Te empezaste a cansar, te pones la pijama.
Uf, qué maravilla eso. ¿Eso va a tener tu búnker, una camita ahí por si en un momento dado te da sueño?
Sí, señor. Sí, señor.
O ya va a ser tu cama y ya te van a correr de tu casa, pero tú estás en un búnker creyendo que estás en tu casa.
Va a tener modo de que sea, digamos, un pequeño depa, y cuando vayas ahí a mi casa, y te desveles, ahí puedes ya estar, cabrón.
Ahí los dos dormiditos, porque también, si es desvelada, seguramente no nos van a dejar entrar a tu casa.
Ah, claro, sí, cierto.
Ay, 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 ¿todo bien en casita?
Todo, ay, cabrón, o sea, lo que pasa es que... Me da mucho, mucho miedo el cambio, o sea, y a la vez me pone a reflexionar sobre qué mañoso ya el molusco, cargando tal cantidad de chingaderitas, cabrón, y estoy ahorita, en el nervio absoluto de que se me van a perder todas mis cosas, o sea, y yo digo, bueno, pues, ¿por qué cargas con tanta cosa? O sea, no puede ser, cabrón, o sea, dibujos, revistas, libros, discos, películas, tornillitos,
piedritas,
plumas, pendejaditas, miles y miles y miles, entonces, se van a perder, cabrón.
Ramitas que vas coleccionando ahí de cuando caminas en que te folló un pez, ¿no? Te vas encontrando ahí.
Dicen que es buena oportunidad para hacer una gran limpia, ¿no? Y tirar muchísimo. O sea, debería. O sea, tener la salud mental para hacer eso.
Yo no pude, ¿eh? En mi cambio acá, digamos, de Villa Margarita acá a mi casa de Ajijic. No pude y hay cosas que están en cajas. No sé ni qué sean, pero están en cajas. Todavía.
Es que no puede ser que se queden en cajas tantas cosas, ¿no? O sea, como que dices, a ver, ¿esos qué? O sea, ¿te animarías, por ejemplo, a esas cajas que no has desempacado simplemente agarrar y tirarlas?
No.
No, ¿verdad?
No, porque no sé. Por ejemplo, hay unos grabados que ya no he encontrado, que seguro están ahí, en algún lugar, pero no tengo idea. Me da mucha pereza andar abriendo cajas y luego encontrarme que es, no sabes, quién sabe qué chingados guardé ahí, libros que ni me interesan.
Y luego empiezas a desempacar esas cajas y luego el avance es muy lento, ¿verdad? Porque sí. Luego empiezas a sacar y cada objeto significa algo y te evoca una serie de recuerdos.
Y te quedas.
Entonces te quedas ahí viendo el retrato de la abuelita Virginia. Entonces, ¡ay, la señora Virginia! Y empiezas a, no puedes avanzar. Entonces mejor cierras la caja y la vuelves a meter ahí al closet.
La camiseta del oro de tu papá, entonces la hueles y huele a Old Spice.
Te la pones y ahí te vas al espejo y...
Si oye, ¿cómo vas ahí, esto? Dos horas.
Agarras ahí. El balón y dominas el balón vestido del oro y la chile. No, ya, señor, sígale desempacando, cabrón.
Sí, ese es el gran problema que tenemos. Yo, sobre todo, la dispersión esta nueva palabra que se llama
O sea, ¿el déficit de atención?
Es un poco el déficit de atención, pero con esto que prolongas la tarea, ¿cómo se llama?
Ah, sí, una palabra horrenda, procrastinar.
Eso, la procrastinación.
Esas palabras que siempre que la digo, nunca estoy seguro si la dije bien.
Exacto.
O sea, eso no es chido de una palabra.
No, tiene demasiadas las R's muy pegadas, entonces, sí. ¿No? Yo siempre prefiero decirla en inglés. ¿En qué andas? En procrastination.
O sea, son tres tristes tigres procrastinando en un trigal.
Eso es lo que me pasa a mí básicamente con mi vida en el Inter, de hacer una tira y ponerme a chambear, a hacer otras en proyectos. Y una de las cosas que te quiero platicar, que lo puse en redes, es que el siguiente va a ser tú, porque ya me dijeron ahí en el consulado que voy a tener una exposición en la Comic Con de San Diego en julio.
¡Qué maravilla, cabrón!
Entonces voy a decir bien la fecha y la hora.
Pero ¿en julio?
Va a ser como una exposición de monos míos y plática, charla del humor en México y la chingada.
¿En inglés?
Mira, yo siempre digo que yo lo puedo dar, pero ya Maggie pidió que estuviera un traductor, que dice que porque mi Spanglish es así como, ya les digo, very nice, my cartoons.
Como Sofía Vergara.
Exacto. Yo ahora soy como el Sofía Vergara de los moneros. Y la voy a dar como en esta idea que tengo de hablar en inglés a mi modo, pero con alguien que traduzca bien. Y sé que como hay mucha gente de Tijuana, moneros, amigos, todos que me han dicho que ya vieron este anuncio, que van a ir de Tijuana, pues en general creo que no voy a necesitar tanta traducción, va a haber muchos mexicanos, va a estar padre.
Oye, está muy bien, cabrón. ¿Y vas a ir a tus tiendas esas que te gustan de mota y todo el rollo?
Todo, señor. Oye, ya quitaron, o sea, ya prohibieron los vaporizers. ¿Te acuerdas uno que me llevé con José Dávila?
Sí, claro, claro.
Ya no se pueden. Están prohibidos en México ya. López Obrador prohibió los vaporizadores.
Ahora, entonces, ¿tendría que ser qué? ¿Puras gomitas y cosas de esas o qué?
Pues no, ya venden también unas cosas para forjar, que no es papel, que es como una especie de plástico muy fácil de armar. No, pero además el vaporizador ese, pues ¿cuál, qué, en qué afecta? Porque no tiene nicotina, o sea, es muy, señor. Y ya se supone que si tienes ese liquidito para fumarlo, está permitido porque es para uso personal, no lo voy a vender. Sí me pienso comprar 6 cajas, pero no para eso. Vender.
Un container. Oye, no, pues qué bien, pero dices que vas a ir como a abrir cancha allá en San Diego, como para dejar el terreno para que luego yo vaya, ¿o cómo
está? Sí, tú el año que entra, tú seguirías. Es la idea que tienen.
Diles que aquí estoy, iré, aquí andamos.
Yo ya les dije que tú y que con mucho gusto, la próxima vez, por supuesto a mí no me pagarían por ir, como no es que me paguen, pero hay muchos, gente que va a apoyar, ya sabes, empresarios de ahí de San Diego y demás que apoyan con el hotel y el avión, y yo les dije que si el año pasado vas tú, yo me pago lo mío para estar ahí contigo desde abajo y tomarte fotos y mandarlas y la chinga.
No, ya, es más, ve reservando ya mi lugar. No, falta un año, ¿verdad?
Un año, sí.
Pero sí. Una convención de... ¿Has ido a esa? Es de las grandes, ¿no?
Es la mera, mera importante, según esto. Y es donde, por ejemplo, Chema está emocionado porque dice, ahí donde Marvel va a decir qué es lo que sigue con los superhéroes. Entonces dice, papá, pues ya lo vimos ahí en Doctor Strange. Siguen los Cuatro Fantásticos, tus preferidos. Que siempre le digo, no se le ha hecho justicia a mis superhéroes preferidos de Marvel, no se les ha hecho justicia, que son los Cuatro Fantásticos.
Ah.
Y entonces en Doctor Strange sale ya el Hombre Elástico. ¿Sabes quién, qué actor es? Que además me cae muy bien. El que salía en The Office como Jim. Se llama John Krasinski.
Ah, claro.
Él va a ser el señor Reed Richards. Pero ya me muero de ganas de saber quién va a ser la mole, quién va a ser la mujer invisible y Johnny la antorcha humana, imagínate, cabrón.
Me imagino que en ese tipo de convenciones hay hasta sala de cine,
Y bueno, Del Toro va ahí, de repente lo invitan para que hable de sus proyectos. Sí. Hay una leyenda que es muy cierta. Hay muchísima gente que va de cosplay, es decir, de repente puedes ver a alguien vestido del Hombre Araña en la chingada. Y es Tom Holland, pero tú no sabes. Pero es la única manera en la que ellos pueden como ir a ver cómics, oír lo que dice la banda. De repente puede haber un Iron Man que adentro puede estar, ya sabes, Robert Downey, o puede ser otro actor famoso.
No, pues para que no te atosigue la banda Trino, pues vete del Peyote Asesino.
Yo dije que voy a ir de Kitty Tallas.
Sí, sí, para que no te moleste la banda, porque luego si te reconocen, no, se te arremolinan, cabrón. O sea, te empiezan a arrancar la ropa, cabrón.
Si en otro multiverso, si el Atlas no hubiera ganado ningún campeonato, me iba a ir de loser, entonces me ponía mi camiseta del Atlas, pero ya no, señor, ya no.
No te vayas del Atlas a la Comic Con.
Ya me siento así, super power, ¿verdad? No, se voló, cabrón, no mames. No, pero, sí podía ser de o del Peyote, o de Kid Pitayas, o ya de un zombie de Saguayo, que es lo que más me queda.
También me gustaría verte de La Tetona, ¿cómo no?
La Tetona, pero creo que tienen una onda ahí en San Diego, muy mochilas, de como van muchos niños, no puedes ir como de un... O sea, los cosplays, ya sabes que hay muchas cosplay que se visten...
Muy eróticas.
Eróticas, creo que están prohibidas esas.
Ah.
Entonces La Tetona, pues imagínate. Ya, eso, además tenemos una plática pendiente el día de hoy, de hablar de eso, que tienes toda la razón, hay muchas cosas que hay que hablar de lo que sigue con La Tetona Mendoza, pero es un personaje que es buenísimo, que no le tenemos que quitar su esencia. En eso estoy de acuerdo, 100%.
Le doy más vueltas al asunto y pienso, ¿en qué lío nos metimos? O sea,
pero es un buen lío, es un lío que
es
queremos.
Un lío interesante, pero si lo tomamos realmente por los cuernos al pinche toro ese, cabrón, porque no, o sea, no está sencillo el acertijo de así intentar revivir al Santos, cabrón. O sea, está muy raro. O sea, es un proyecto que raro, que de entrada no se le ve por dónde pudiera, pero entonces está interesante también, precisamente por eso.
Exacto. Y yo creo que tenemos en el equipo gente que son otra generación, a lo mejor un poquito atrás de nosotros, no son la nueva generación, pero obviamente le saben muy bien a lo que sigue, cabrón, porque...
Y ya van dos, tres que ofrecen sus servicios para colaborar con el guión, ¿eh? O sea, luego te comento bien, pero así de que, oigan, aquí andamos, ¿eh? O sea,
A mí también, ya yo también lo platico en la junta, porque no decimos porque... ¿Para qué? Los vamos a comprometer, pero sí. Sí, y gente bien padre, que yo sí digo, claro, cabrón, claro. Es como, yo creo que estamos metiéndonos en algo que sí merece la pena darle esa segunda oportunidad, pero sí irnos con pie de plomo para que sí estemos contentos. Si es un fracaso, va a ser ahora sí ya nuestro fracaso total y rotundo, porque fue nuestro. Pero si es lo que queremos, yo no creo que el proyecto pueda ser un fracaso, sino más bien un triunfo en muchos sentidos.
Pero qué difícil, ¿verdad? O sea, yo tengo el interés de que incluso las sesiones ya muy concretas para resolver un episodio van a tener que ser... como esas juntas que dicen de los... cuando se juntan los guionistas o los... gente creativa en Google o cosas así, como tiene que haber toda una especie de ambiente, hasta ritual, locochón para que se activen, ¿no? El posible desmadre de las ideas, cabrón.
De acuerdo, 100%. De acuerdo, porque ciertamente estamos ante un último tren de unos personajes que pueden agarrar muy bien la onda o no, ¿verdad? O sea, yo tengo esta teoría de tiras cómicas que dieron lo suyo en su momento, como La Familia Burrón, Los Super Sabios, que eran unos grandes, grandes ideas de historieta, muy hablando de los costumbristas del momento, Y yo creo que nosotros tenemos un producto que va más allá de un de una onda de una familia costumbrista específica en una ciudad y demás, sino se va más como a la idea más mexicana de esta onda del surrealismo con miles de variantes entre la pareja, la lucha libre, el amor, el futuro, el pasado, las drogas, hay miles de elementos que siguen siendo neurálgicos para la creatividad.
Y además, según yo, sí debe quedar claro en la misma concepción de esta nueva etapa, en esta resurrección o intento de resurrección del Santos, debe quedar muy claro mucho de lo problemático que es intentar hacerlo. O sea, parte del encanto va a ser como describir lo prácticamente imposible de hacerlo. ¿Por qué? Es más, o sea, en mi opinión, casi casi ese debería ser el tema.
Ajá. Sí, de acuerdo. De acuerdo, total. Qué disyuntiva, qué padre está el reto. Y por otro lado, no, yo no le tengo miedo a esos retos, más que nada es...
No, pero es que tú no le temes a nada.
No, por eso. Sino porque es algo que me entusiasma y me emociona podernos... Ahora sí que nos saque, así como la ropa cuando la estás secando y que le saques lo último del juguito que ya nos queda de vida y de sobre todo de estar como muy conscientes de lo que le va gustando a la banda ahorita de chavos nuevos y me da...
Hemos dicho mucho, ¿verdad? De que tenemos que subirnos ahorita al tren porque es nuestro último tren, ¿verdad? Un poco, el otro día me decía el Goku que me estaban invitando, a un concierto que va a haber como en 2-3 semanas, llevo años sin ir a conciertos ni nada, o sea, y fue con ese argumento, me dice, acuérdate de que ya serían de los últimos conciertos que verías en tu vida, entonces, oye, no, espérate.
Pero de una banda interesante ese concierto.
¿O? Sí, o sea, pero ni siquiera la tengo tan es más, no sé cómo son. Ajá. Pero sé de ella desde hace mucho. ¿Cómo se llama? Es una banda, si no me equivoco, de aquí, pero que hizo su carrera en Estados Unidos. Se llama Lorelei Meets the Obsolete, o no sé qué, un nombre largo. ¿Sí lo ubicas ese nombre?
No. Ah, lo voy a escuchar.
Esto creo que lo estoy diciendo mal, pero seguro los choreros ahorita van a decirme el nombre correcto. Ajá. Pero, es más, ni siquiera te podría decir ahorita qué género es, cabrón. O sea,
qué chingón.
O sea, como, haz de cuenta que voy a ir como al partido del Atlas, o sea, sin saber nada, cabrón. O sea, me dio mucha pena cuando entré al estadio que me di cuenta que no me sabía el nombre de ningún jugador, o sea, ni uno. O sea, ya ahorita me sé Quiñones porque metió el gol, cabrón. Pero dije, no mames, no me sé el nombre de ninguno. ¿No?
Ni Ochoa, ni Camilo,
cero,
¿no?
Cero.
¿Y el entrenador?
Sí lo vi muy aplicado, de que me decía, no, es que ese es Camilo y la chingada. Y mucho ojo con este medio, no sé qué. O sea,
oye, pero el entrenador sí te lo sabes bien.
No.
Diego Coca.
O sea.
No se va a olvidar.
Que es como un galán, ¿verdad?
Sí. Argentino. Como debe ser.
Decíamos Navarrete y yo, ¿cómo harías la chamba esa de ser un entrenador carita de fútbol? O sea, es que buena chamba.
Nomás que no salgas como el de Alemania, que era como así, como guapo, pero se la pasaba rascándose la cola y luego oliendo los dedos. ¡Qué pedo!
Oigan, no, eso.
Se nos acabó el tiempo, señor Pelón. Se nos acabó.
No digas.
Sí. Entonces, Oye, pues...
Acuérdate, como en... Ya nuestros tiempos están muy bien organizados. O sea, ahorita colgamos... Damos por terminada esta sesión y en unas horas tenemos junta de trabajo. O sea, somos gente trabajando, señor.
Así es.
Solucionando problemas. Eficientizando soluciones.
Y todas esas soluciones, ¿quién es el ganón? El chorero.
Claro. Sí. Usted se divierte mientras dos moneros desayunan. Punto. Punto.
Gracias, choreros. Gracias por estar en esta chora clásica. Les mandamos un abrazo. Nos vemos la próxima semana.
Felicidades los 80 años de tu madre. Qué maravilla.
Muchas gracias, cabrón. No, y la vas a ver, cabrón. La vas a ver la próxima vez.
Dile que le tengo que ir a presentar mis respetos. Sí. Y que me dé de comer.
Gracias, Gabo Casillas, que estuvo aquí en la producción de La Chora en YouTube. y al señor Guara y al señor Rudy, que
pronto. Y Rudy, ya apunte bien, hombre. Sí.
Abrazos. Nos vemos
Julián
aquí.
Julián Quiñones, que mis respetos, cabrón.
Sí, señor. Gran, gran jugador.
No, hombre, cabrón.
Arriba el Atlas, señores.
¡Ándele! ¡Ándele! ¡Yepa, yepa! ¡Ape, yepa!